oradores inscriptos. Diputado Nacional Jorge Brites, tiene uso de palabra.
Hola, gracias, presidente. En realidad hay varios temas que quiero hablar, presidente, no sé ni por dónde va a empezar. Pero voy a empezar por el tema del Black Friday, que fue un evento, presidente, que culminó con mucho éxito. Masiva presencia de compristas, de turistas, tanto a nivel nacional como internacional, que fueron para aprovechar los descuentos entre 20 a 60% de varios productos, ya sea informático, ya sea de decoración, perfume, lente, etcétera, presidente. Así que una masiva concurrencia en las calles, llenos las galerías, los shoppings, realmente recordaba momentos de antaños de Ciudad del Este. Entonces nos da un respiro nuevamente. Quiero felicitarle a los organizadores, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Turismo, a Codel Este. Ahí están los presidentes, Linda Taillén. Están la Cámara de Turismo. Se hizo en conjunto, presidente, con varios actores de la sociedad civil y también con las autoridades locales, ya sea la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación. Se estuvo distribuyendo tapabocas, la comunidad de China, Taiwán, que siempre contribuye. Hubo bailes típicos, vamos a decirle, de distintas embajadas. La Escuela de Danza de la Municipalidad de Ciudad del Este, estaban los bailes de los tres príncipes de Taiwán, donde atrae signos auspiciosos. Entonces, presidente, culminó ya ese evento. Entonces quiero felicitarle. También estuvo la ministra del Turismo, Sofía Montiel. Estuvo el ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Estaba también presente el viceministro del Interior, y varias otras autoridades, tema de policía de turismo también. Entonces realmente demuestra cuando varios actores se juntan de manera organizada, planificada, con la voluntad y con el interés que se requiere, se logra un fin, presidente. Y nosotros en Ciudad del Este necesitamos reactivar la economía y hay un proyecto aquí en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado, y le mando un saludo a Iván Airaldi, una persona que mucho gestionó, articuló, luchó, batalló con varios proyectistas para que esto pueda llegar aquí en la Cámara de Diputados. En el Congreso, disculpe, porque está en la Cámara de Senadores ese proyecto. Y nosotros vamos a acompañar, y más, me imagino, nosotros los diputados del Alto Paraná, porque necesitamos volver a atraer a los turistas con la confianza que necesitan. Me enviaron un video donde le atraparon a un estafador, a una persona que le robó a un turista, le molieron a golpe, presidente, a Marciano entregar a policía. Seguimos teniendo estafa, seguimos teniendo casas que le estafan a los turistas, es una vergüenza. Ya solicité un pedido de informe a la Municipalidad de Ciudad del Este del listado de turistas que fueron estafados en los últimos años, en los últimos 2 años específicamente. Estoy aguardando esa respuesta, presidente, porque necesitamos datos. Pido la presencia de la policía en las calles. Le pido al comandante de la Policía Nacional, al director de la Policía del Alto Paraná, presencia de la policía en la calle y no presencia solamente en las esquinas para hacerle controles extorsivos a la gente que quiere trabajar. A ese que tiene motocarrito, a ese apenas está con su moto, pea o se ha trabajado, pea de los yokoi, pey. Para extorsionarle, para pedirle plata, apenas oigo la ola de combustible, pues nada. Ahí hablando de coi y documento porque no quiere, sino porque no le da. Oye, poca la ichanga, la oye, pongan a la documentación. Pero alguna policía, no. El güerú va a pelar 50 mil a 100 mil, reja a San Juan. Y hubo el caso de a esta brasileña que le estafaron ahí en la comisaría Norma Luisa. Me voy a encargar, presidente, de los nombres de cada uno de estos policías y vamos a hacer seguimiento a la investigación. Policía que está metido en coima, que está metido en extorsionar a la ciudadanía. Nosotros vamos a notar, presidente, nombre y apellido y vamos a remitir a la comandancia. Y no vamos más a permitir que se haga un blanqueo de polibandis. Le denuncio a los polibandis que tienen su taíra, que hacen robos y asaltos, presidente. Hay algunos polibandis que utilizan el uniforme para protegerle a delincuente y le utilizan a delincuente para recaudar también, presidente. Así que voy a venir a seguir reclamando, presidente, porque en Bael ella recó salud, ya recó educación, y vos salís de tu trabajo, camino a tu casa, te sale un motochorro, o con suerte llega con vida, presidente. Seguridad para el Alto Paraná y seguridad para el Paraguay. Mi querido presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Nazario Rojas.
Gracias, presidente. Queridos colegas, es para hacer una declaración sobre algunos artículos que un periódico ha dirigido hacia mi persona, en la cual veo que hay más mentiras que verdades. Mentira en el primer punto, de que yo le tenga a un hijo en el Ministerio de Justicia y Trabajo, cosa que no existe. Yo quiero saber quién pasa esa información. Tengo 4 hijos, un hijo en el cielo y 3 que gracias a Dios son hombres ya de empresas, trabajadores. Esa es una mentira. La segunda, quiero dirigirme a la persona, a otro hijo mío que lo tengo acá de asesor, que no se le había contratado en tiempo de pandemia. Se lo había contratado cuando yo asumí el primer periodo de mi banca de Cordillera. Tenía que tenerlo a una persona de extrema confianza. Y más que un profesional como él, no me cabía la menor duda que sea él. Él fue contratado en época del diputado Ancho Ramírez. No sé qué pandemia cuando eso existía. Para mí que había una pandemia que se llamaba cartitis. Cartitis se llamaba esa pandemia. Y en tercer lugar, se le hace mención a otro hijo mío que nada más y nada menos se había presentado para concejal municipal de mi distrito y fue el que tuvo más votos dentro del Partido Colorado. Es un empresario joven, es un empresario que trabaja en ganadería, administra los bienes, las estancias de sus abuelos, administra un grupo de vehículos de trabajo, ¿eh? Un empresario que se ha manifestado siempre a favor de las cosas buenas de nuestro pueblo y fue electo concejal. No sé qué pecado puede tener ese joven. Y por último, una hija mía, que sí fue contratada por un diputado, por una diputada, que tiene un currículum bastante formidable. Es abogada, es escribana pública, está siguiendo el tercer curso de maestría, ahora va a ir becada a la Universidad de Salamanca en España. Y yo creo que cualquier momento puede serle útil también a esa institución. No veo yo tanto nepotismo en esto, por eso digo que hay más mentiras que verdades. Y si la verdad que decía que uno de mis hijos me está sirviendo, pues le agradezco a Ancho Ramírez en su momento. Lo había mantenido Hugo Velázquez, lo había mantenido el diputado Aliana, lo había mantenido otro caudillo también del Paraguarí, que hoy no recuerdo el nombre, y hoy por hoy se lo sigue manteniendo por lo útil que me es. Eso nada más quería hacer esa declaración, que en esa publicación hay más mentiras que verdades. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Siguiente orador, diputado nacional don Carlos Enrique Silva. Adelante.
Muy buenos días, señor presidente. Yo hoy quiero hacer una reflexión respecto a las situaciones en que se encuentran municipios de la República a inicio de un nuevo periodo de gobierno. Y hemos accedido a varios cosas, a informaciones, a conferencias de prensa de intendentes municipales que asumen sus funciones, manifestando en qué situación han encontrado la institución municipal. Y hay un común denominador, la mayoría de ellas en una situación calamitosa, la mayoría de ellas con cuantiosas deudas, la mayoría de ellas con un inventario de bienes sin bienes. Entonces, yo quisiera entender cuál es la función de la unidad de departamentos y municipios del Ministerio de Hacienda, quienes tienen que recibir de manera semestral, cuatrimestral, trimestral, mensual en muchos casos, rendiciones de cuentas de diferentes municipios, y muchos de ellos que refieren a la rendición de cuentas de transferencias a caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal, transferencias a gobernaciones, transferencias inclusive a cuerpos de bomberos voluntarios, rendiciones de cuentas en la Contraloría, y que municipios inclusive hoy en los cortes administrativos declaren de que hay deudas en las cajas de jubilaciones, a transferencias de gobernaciones y a servicios básicos, por ejemplo, como Andes, SAP. Yo no entiendo sinceramente cómo la Fiscalía o el Ministerio de Hacienda o los órganos de control, la Contraloría misma, cómo no va a hacer una investigación, cómo no va a hacer... ¿cómo nos van a actuar de oficio? Siendo de que si hay una deuda en la caja de jubilaciones, podemos claramente notar de que existen malversaciones de fondos, porque la transferencia de caja de jubilaciones no es otra cosa que ese descuento que se le hace al funcionario municipal para transferirle directamente a esa caja. La transferencia a las gobernaciones no es otra cosa que descontar aquellas recaudaciones por impuestos inmobiliarios y otras patentes que se reciben en un municipio. Entonces, si no se transfiere a estas instituciones y organismos, pero por supuesto de que hay una malversación de fondos. En contrataciones públicas, yo no puedo entender cómo a ellos no les llama la atención de que existen municipios que tiene en el último año que tiene códigos de contratación es el 2016. Eso se puede presumir de que nunca se hicieron licitaciones para adquisición de bienes y servicios, de que siempre se utilizó la modalidad de contratación directa para hacer simulacros de concursos de ofertas. Entonces, ¿cómo no le llama la atención a la UDM, a la Contraloría, a contrataciones públicas, de que existen municipios que nunca tienen códigos de contrataciones? Existen decenas de municipios que dejaron como herencia deudas incuantificables que dificultan la gestión del nuevo gobierno municipal. Como ya mencioné, en caja de jubilaciones, a gobernaciones, a cuerpos de bomberos voluntarios, a servicios básicos como Andy SAP, a proveedores de bienes y servicios, y que muchos de ellos ni siquiera andan a picuerey, como se dice, inventarios de bienes sin bienes, existen instituciones que ni siquiera han dejado ni sillas, ni mobiliarios, ni maquinarias, ningún tipo de bien. Entonces, ¿dónde está también el Ministerio Público, que debería de actuar de oficio cuando se publicitan cortes administrativos, cuando se publicitan declaraciones de autoridades municipales electas, donde manifiestan que tienen que acceder a créditos bancarios de entidades financieras para poder cumplir con los salarios de funcionarios municipales, para poder dar funcionamiento, andamiaje básico a la institución municipal? Es un llamado de atención, y no en vano había sido, en este periodo recibimos decenas y decenas de solicitudes de intervención a la gestión municipal. Yo ya quiero hacer un llamado de atención a todas estas instituciones que mencioné para que en el momento preciso se tome determinaciones necesarias para que no se acrecente las cuantiosas deudas y el descalabro en la administración de los municipios. Así es que eso es lo que hoy quería manifestar, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra. Oradores, diputada nacional Celeste Amarilla, adelante. Pasa, muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional don Hugo Enrique Ramírez. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Buen día a los colegas. Comparativamente a otros países de la región, Paraguay logró sortear la situación generada por el COVID-19. Pese a ello, a ser una república con desventajas y un índice de pobreza elevado, aún seguimos golpeados, tanto económicamente, y un sistema de salud que aún se ha recuperado totalmente. Nos toca, como Estado, hacer un mea culpa, porque los índices de vacunación aún no han llegado a niveles óptimos, a niveles deseados. Pero no podemos hacernos responsables como Estado de un grupo de personas que deciden voluntariamente no vacunarse, sometiendo al resto de la población a su voluntad. Durante el año 2020, las campañas generadas desde el gobierno a través del MITIC y con alianzas del sector privado, con los medios de comunicación, se ha hecho una campaña de concientización que ha significado el ahorro de aproximadamente 18 mil millones de guaraníes, gracias al aporte, como decía, y el compromiso de los medios nacionales de comunicación. Y aún así, las noticias falsas de las campañas de desinformación hoy significan todavía 1.500.000 personas que ponen en duda la recuperación total de la República. En los hospitales, el 85% de las personas que acuden representan parte de ese sector no vacunado. La mayoría de los fallecimientos a causa de COVID-19 son de personas que decidieron no vacunarse. Sabemos de manera comprobada que las personas que han decidido aún no vacunarse son las más afectadas por el virus, y que finalmente son las que recurren frecuentemente en búsqueda de espacio al sistema de salud. Podemos debatir si es justo o no dar derecho de preferencia a unos sobre otros, es decir, preferir atender a ese sector que ha decidido por voluntad propia no vacunarse. Pero eso también significa apeligrar un sistema de salud precario que ha avanzado mucho desde que se inició la pandemia, pero que también este sector pone en riesgo a las personas que sufren de otras dolencias, personas accidentadas, que por mucho tiempo han formado fila para poder ser atendidos o utilizar una unidad de terapia intensiva. El vacunado puede contagiar y también contagiarse, pero con muchísimo menos posibilidades de sufrir síntomas graves de la enfermedad y de utilizar una unidad de terapia intensiva. Un no vacunado tiene más probabilidades de terminar en la UTI. Y eso queremos evitar por el bien de la persona que ha elegido no vacunarse. ¿Se pueden evitar los casos graves y las internaciones con la vacuna? Y sí, se evita. Se protege y se cuida la salud de las personas a través de las vacunaciones. Y ahorramos un gasto. Y ahora, gente con otras dolencias pueden también ir accediendo a la unidad de terapia intensiva de los distintos centros asistenciales. Nuestro proyecto tiene por lógica no exponer a los no vacunados y también preservar el presupuesto que nos queda en estos casos, ya que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Si nuestros hospitales se ven sobrepasados por pacientes no vacunados, se está vulnerando el derecho de acceso a la salud a pacientes que no se vacunaron, a pacientes que sufren de otras dolencias, a pacientes accidentados. Por eso, presidente, desde este espacio, desde este estadio en la Cámara de Diputados, seguimos insistiendo a la población a que puedan ir a vacunarse, a acudir a los centros vacunatorios y a utilizar la herramienta más eficaz que tenemos para combatir al COVID-19, que es la vacunación. Muchísimas gracias, presidente, a usted y a los colegas.
Se agradece su participación. Seguimos en oradores. Señora diputada nacional, doña Cristina Villalba, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Señor presidente, traigo la voz esta mañana de ña Saturnina, de segunda línea Acepar Yacicañé, productora de cebolla. También traigo el mensaje de don Mauri, productor de sandía de la zona de Manduara, Canindeyú. También traigo el mensaje del señor Salvador, productor de tomate de Araujo Cue. Presidente, invaden los mercados de productos frutihortícolas de la Argentina. Pensar de que la frontera aún no está totalmente liberada, pero nos invaden las calles de cebollas argentinas, tomates argentinos y de otros productos frutihortícolas que lastiman y golpean muchísimo la economía del pequeño productor y de la pequeña productora. Y esto trae consigo una problemática que agrava mucho más esto que venimos arrastrando desde la pandemia, señor presidente, por el hecho de que las mujeres cabeza de hogar son las que labran la tierra, producen al lado de sus hijos, al lado de su familia, esperando que esto tenga mercado. Señor presidente, esta inquietud de los productores frutihortícolas trasladé a aduana a través de COIA y me dicen que hay un convenio internacional entre los mercados del Brasil, de la Argentina Y eso hace de que los productos vengan y pasen por camionadas la frontera. Puede ser una parte, esa puede ser una mercadería legal, pero yo creo que esto que nos invaden en las calles y hace que el mercado de abasto, hace que el mercado de abasto bloquee la entrada de los productos nacionales, seguramente es por el tema competitivo de precios. Pero no podemos, presidente, dejarle a estos productores, a quien nombré, y segura estoy de que esto apenas es la voz de tres personas, pero segura estoy que es de toda la República del Paraguay esta inquietud del contrabando que invade nuestro mercado, nuestro supermercado, nuestros almacenes. Y lo más serio en esto es que no hay un bloqueo del mercado de abasto. Ya nadie le compra a estos productores. Anteriormente, gente del mercado de abasto se trasladaban hasta nuestro departamento, según me delata esta gente, estos productores, y hoy en día ya no se van. Ayer me comuniqué también con la gente de comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que creo que ellos deben tener el censo de quiénes son los productores y cuánto se produce a nivel nacional, y hay que darle prioridad a los productos nacionales y posteriormente liberar los productos que vengan de otros países. Es por eso, presidente, dejo instalado aquí y ojalá de que este mensaje llegue al Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de su Departamento de Comercialización. También pueda intervenir el Ministerio de Industria y Comercio y, por supuesto, que las entidades que tienen a su cargo el control de frontera pueda realmente cumplir su función de control y velar por el producto nacional. Muchas gracias, presidente.
Se agradece su participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado don Eri Valdés. Adelante, señor.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días, apreciado colega. Realmente, presidente, quiero hacer una invitación a toda la ciudadanía del país, la fiesta patronal de Cacupé que se avecina. Y se va a hacer presencial, pero con todos los protocolos de salud que exige el ministerio. Ese es por un lado, presidente, apreciado colega. Y por otro lado, quiero pedirle al ministro de Obras Públicas, por lo menos que haga presencia en nuestro departamento, especialmente en la zona de Caacupé, Cabaña, que es un acceso muy importante para el desarrollo de la ciudad de Tomatín también, que todos los productos que ellos producen pasan por el camino de Cabaña y hoy en día está muy deteriorado. Te dimos la nota, señor presidente, de parte de la municipalidad de Caacupé para que se pueda arreglar el camino. Y hasta hoy día no hubo respuesta más EBTV. Y necesitamos la presencia. Le pido, señor ministro, que haga presencia en Caacupé, porque va a ser una fiesta muy grande. Muchísima gente va a acudir y el camino está totalmente destrozado, a sabiendas que por la culpa de la pandemia también los municipios no tienen tantos recursos genuinos. Periodo anterior se hizo 30 kilómetros de asfalto del recurso genuino de Caacupé, pero hoy en día no hay recursos suficientes para que se pueda arreglar los accesos principales de la ciudad de Caacupé y de Tomatí. También he visto Tomatí y entre Primero de Marzo, San José, que está totalmente también destruido, a sabiendas que hay mucha gente que trabaja en la olería, son camiones pesados y que necesitan el arreglo, el bacheo de esa calle que es muy importante. Eso le pedimos, señor ministro, que haga presencia, porque nosotros acá siempre hemos aprobado todos los proyectos para el acceso a camino. Y ahora que se está construyendo el camino, la ruta 2, se está ampliando y hay mucho acceso importante también que ellos están utilizando, y hay dos puentes que están abreviados y es un peligro constante para la ciudadanía, y pedimos al ministerio que haga presencia y que se pueda solucionar lo más breve posible antes de la fiesta patronal. Muchas gracias, presidente. Gracias, apreciado colega.
Agradece su participación. Con autorización del pleno para otorgar un último orador inscrito. No hay oposición. Diputado don Edgar Ortiz, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara. Yo, sinceramente, preocupado. Las miles de vacunas que están disponibles y que mucha gente no quiere utilizarlo. He presentado un proyecto de ley donde el Estado no se haga responsable por los irresponsables. Yo no sé si estamos fallados, la idea mía es justamente obligarle a vacunarse a esa gente que apelira el sistema de salud, el tema de COVID, para gente que no tiene nada que ver. Hay algunos países que no le dejan ya entrar en los supermercados, otros en los clubes. Y claro que es un peligro, porque es un peligro contagiarlo. Pero analizando bien también, sé que es una ley discriminatoria, claro que lo reconozco públicamente. Por eso le digo esto, voy a retirar el proyecto de ley y voy a tratar de pulir para ver si podemos mejorar. La idea es que todos nos vacunemos. No es justo que uno se cuide y otros, por la historieta de que hay por Facebook que Bill Gates nos va a controlar, no nos vacunemos. Claro que es un peligro para la sociedad. Pero yo le digo, tenemos que, voy a buscar una forma de incentivar y mejorar esta ley, donde le podamos incorporar a todo en forma convencida. Algún incentivo, armar un fondo, un premio para los que se vacunan. Y sinceramente muy preocupado, porque no es joda el COVID para esa gente que no quiere vacunarse. Yo le digo que yo la pasé bastante mal. Y como liberal le digo, bueno, a lo mejor ellos son libres de no querer vacunarse, pero atiendan bien. El 90% de los que están internados y los que se mueren son gente en que no tienen una sola dosis de vacuna. Algunos ya dijeron ya de que yo tengo negociado con Harrison. Un montón de disparates. Otro ya dice Hitler. Pero estamos todos locos. La idea es de que nos vacunemos y que podamos ayudarnos a salvarnos todos. Me causa una profunda tristeza de que mucha gente, tengo amigos, parientes que se han muerto, y colegas acá mismo de la Cámara que el COVID lo ha llevado. No podemos ser tan irresponsables. Voy a tratar de mejorar este proyecto. Voy a ver si podemos recurrir a algún premio, a algún incentivo a los que se vacunan. Y le digo, vacúnense, que después va a ser tarde para arrepentirnos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Necesita autorización del pleno para oradores, diputado Johnny. Necesita autorización del pleno a consideración. No hay oposición. Adelante, diputado don Fernando Arelloni.
Gracias, presidente. Estimados colegas,
Recibimos muchas críticas por la decisión de la bicameral de presupuesto para la utilización de 17 millones de dólares del Fondo de la Excelencia. Entre ellos, el ministro de Educación, el señor Brunetti, durísimo estuvo en un programa televisivo con sus acompañantes. Pero acá el tema, voy a mostrar cinco placas ahí, la parte técnica, si puede poner en la pantalla. Estas placas son los programas establecidos por el Fondo de la Excelencia del Ministerio de Educación, los montos asignados y su ejecución presupuestaria a septiembre de 2021. Ahí a un costado pueden ver la ejecución presupuestaria, donde programas emblemáticos como la construcción de escuelas, que tienen un monto considerable, desde el 2014 hasta la fecha no pudieron terminar. Según el informe de ellos, queda todavía un 20% de ejecución. El problema de la asistencia tecnológica, TICs, comunicación, computación, internet, tiene una ejecución presupuestaria, también tiene un monto multimillonario asignado que no supera el 20%. Si podemos seguir pasando las placas, quiero llegar a la última placa, donde está el monto recibido en total desde el 2012. Lo que está comprometido, más abajo está, ahí está. Ahí pueden, recursos recibidos a junio de 2021, 858 millones de dólares. Recursos asignados a 18 programas, 826 millones de dólares. Ahí ya tenemos una diferencia que no está comprometido, y prácticamente todo el desembolso de Itaipú, de cesión de energía del 2021, no está asignado, no está comprometido. Pero acá vean, en la última barra, recursos ejecutados a septiembre del 2021. En 8 años, ni la mitad ejecutaron. Entonces, ¿quién es el irresponsable acá? ¿El ministro de Educación, el Fondo de la Excelencia o nosotros, que decidimos una pequeña porción que no está comprometida utilizar para la educación también? Acá, ¿quién le controla a ellos de la cuestión? En el 2018 hicimos el primer pedido de informe del fondo, y en ese entonces la ejecución presupuestaria era impresionantemente baja. Después de las críticas y las reuniones que hemos entablado con ellos, después de ese pedido de informe, empezaron a mejorar en algo la ejecución presupuestaria. Pero esta es la verdad que hoy tenemos. Hay una cantidad de millones de dólares impresionante en el Fondo de la Excelencia. Y la carga anual, que no baja de 60 millones de dólares. Esta cuestión. Así que yo creo que podemos darle un manto de transparencia y decirle que las críticas de ellos son infundadas, que ellos tienen que revisar qué es lo que van a hacer con su ejecución presupuestaria y los programas que están vigentes. Es pésima su ejecución presupuestaria. Y lógicamente, la educación con estos fondos no tiene resultados. Muchas gracias.
Se agradece su participación. Ya no tenemos oradores inscritos. Vamos a pasar al estadio de